Ibarra, les saludamos de Radio Nacional Chosmalal.
¿Cómo están, Ruth? ¿Cómo están, Luis? Muchas gracias por el llamado.
Bueno, no, gracias a usted por el tiempo, porque la verdad nos parece súper interesante poder hablar de este primer Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil. ¿Y por dónde podemos empezar hablando, no? ¿Por qué es importante que exista un foro con un congreso con estas características?
Es importante porque necesitamos tener una justicia especializada que se dedique de forma puntual, directa y entendiendo las particularidades de los jóvenes que están en conflicto con la ley penal. Esta es una iniciativa de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia de toda la Argentina. Dentro de eso, el Foro Penal Adolescente y Juvenil, y son personas que trabajan cotidianamente de toda la Argentina con estas situaciones, ¿no? Situaciones muy complejas y que requieren un abordaje diferenciado, especializado, que requiere una especialidad, digamos, ¿no? Este es el primer evento que se realiza, es un evento que se va a hacer presencial y va a reunir, como ustedes comentaban, a especialistas, a personas interesadas de todo el país. Es un buen momento para seguir reencontrándonos después de tantos de estos últimos años que no podemos hacer eventos presenciales, y creo que la ciudad de Neuquén y la provincia y la región es un excelente marco para poder encontrarnos, debatir, compartir experiencias y poder profundizar en estas miradas complejas que son la justicia penal de adolescentes.
Uh-huh. Ezequiel, buen día, ¿cómo le va? En este foro, ¿qué se va a abordar concretamente? O sea, ¿cuál va a ser la discusión central?
Bien, las discusiones van a estar relacionadas con... bueno, ¿por qué es necesario tener una justicia penal especializada en temas de adolescencia y juventud? De ahí se van a abordar temáticas, como le decía, muy complejas. Por ejemplo, adolescentes implicados en agresiones sexuales, cuáles son las figuras del rol de las querellas dentro del proceso penal juvenil, temas que tienen que ver con la justicia terapéutica, la justicia restaurativa, pensar la función de la pena en el derecho penal juvenil. Se van a abordar cuestiones relacionadas con la corresponsabilidad y el proceso penal, las neurociencias, que es el tema que voy a abordar yo, y el desarrollo adolescente. La iniciativa tiene que ver con, bueno, pensar en compartir buenas prácticas, compartir experiencias, y sobre todo poner de resalto la necesidad de tener una justicia penal adolescente especializada, una mirada que atienda las complejidades de los jóvenes implicados en delitos en esta franja etaria, ¿no?, en la adolescencia.
Y acá el rol de la neurociencia que decía usted, ¿a qué se refiere?
La neurociencia aplicada al campo del derecho penal juvenil se refiere a conocer cómo se desarrolla, evoluciona, madura el cerebro durante esta etapa evolutiva que es la adolescencia, y cuáles pueden ser las implicancias de este desarrollo. Lo que sabemos hasta ahora es que el cerebro en la adolescencia todavía es inmaduro en determinadas regiones cerebrales. Y esto explica, en algún sentido, no en todo, sabemos que los seres humanos somos no solo biología, cerebro, sino también la cultura, nuestras sociedades nos moldean, pero en términos de lo que conocemos sobre el cerebro, es que esas áreas podrían explicar por qué los adolescentes, por ejemplo, toman riesgos en su comportamiento, en su conducta, son buscadores de nuevas sensaciones y en estos contextos se exponen a situaciones de riesgo, ¿sí? Esto en parte puede ser explicado porque todavía ese cerebro está en pleno desarrollo. Y estas diferencias que hay en el desarrollo del cerebro adolescente, que no está completamente maduro, también dan fuerza y fundamentan por qué es necesario tener una justicia penal distinta en la adolescencia. Porque básicamente un adolescente y un adulto no son exactamente lo mismo. Y por eso es que también requieren abordajes penales diferentes. Bien. Por eso es que este foro va a buscar esto, va a poner de resalto de la necesidad de diferenciar cómo se juzgan los adolescentes, aun aunque hagan los mismos comportamientos, las mismas conductas, cómo se los juzga de manera distinta a la de los adultos.
Bien, y esa sería como una de las conclusiones, ¿no? De la importancia de poder hacer esa comparación, esa diferencia, ¿no? ¿O hay otras conclusiones a las que han podido llegar después de investigar sobre el cerebro, digamos, de un adolescente y el de un adulto?
Sí, una conclusión más, y me parece que puede ser interesante para todos y todas pensarlo, que es que la toma de decisiones de los adolescentes no es exactamente igual en todos los contextos. Digo, porque cuando hablamos de estos temas de la culpabilidad, de la responsabilidad penal de los adolescentes y cómo se enfrentan ante la justicia penal, también tenemos en los últimos años un desarrollo muy importante en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de los adolescentes en otros contextos, por ejemplo, el ámbito sanitario. Hoy nuestro país permite que los adolescentes, por ejemplo, puedan acceder al voto a partir de los 16, que puedan tomar ciertas decisiones médicas a partir de los 13 años y que sean considerados con respecto al cuidado de su propio cuerpo igual que un adulto a los 16. Es decir, que muchos podrían decir, bueno, si un joven de 13 años puede tomar ciertas decisiones médicas, puede votar a los 16 como un adulto y puede tomar decisiones médicas como un adulto a los 16, entonces podría ir preso. Y la respuesta que tiene la neurociencia es que esos dos escenarios no son equivalentes. Los adolescentes, cuando están en contextos fríos, con baja activación emocional, cuando hay tiempo para tomar decisiones, las áreas involucradas en la toma de decisiones son muy similares a la de los adultos. Y esos contextos fríos, donde hay tiempo para tomar decisiones, estarían vinculados, por ejemplo, con estas actividades como tomar decisiones en salud, tomar decisiones relacionadas con el voto. Pero en otros contextos, lo que nosotros denominamos contextos calientes, donde los jóvenes están expuestos a situaciones de estrés, que tienen que tomar decisiones de manera inmediata, rápida, bajo la presión de sus pares, en esos contextos las áreas involucradas del cerebro no estarían suficientemente maduras. No es que no puedan tomar decisiones, sino que lo hacen de manera distinta a la de los adultos. Y es ahí, en estas diferencias, que nos permiten explicar que hay edades mínimas para que los adolescentes puedan acceder a determinadas acciones, comportamientos y también responsabilidades, digamos, socialmente hablando, pero que no son equivalentes ni iguales entre sí. Esto, nosotros en el mundo del ámbito de la adolescencia lo llamamos las capacidades progresivas de los adolescentes. Los adolescentes van adquiriendo capacidades y competencias no de manera mágica, de un día para el otro, sino que de manera paulatina y progresiva. Creo que estas diferencias en términos de contexto es la que nos permiten explicar por qué un joven podría acceder a determinadas, tomar decisiones a los 13 años y no necesariamente debería tener la misma sanción penal que un adulto a esa misma edad, porque básicamente no son exactamente los mismos escenarios, las mismas formas de tomar decisiones. Creo que estas diferencias entre los contextos y los escenarios es lo que nos permite poner esto que decía al comienzo, de la complejidad de la mirada que requiere un abordaje diferenciado en la adolescencia, y esto es parte de lo que vamos a estar conversando en este congreso.
Ezequiel, y además analizarlo también, porque hay un sector de la sociedad, inclusive hasta si lo podemos traer a la política, hay sectores que dentro de su plataforma política tienen ese bajar la edad de imputabilidad para los jóvenes, ¿no?
Exacto, por eso quería dejarles esa reflexión, digamos, que les comentaba recién. Hay el Comité de los Derechos del Niño, la observación que sacó en el año 2019 fue muy taxativo en recomendar a los estados partes que firmaron la Convención de los Derechos del Niño, que nosotros lo hicimos, en elevar las edades mínimas de responsabilidad penal. Lo que recomendó es que estén más cerca de 15 y 16 años. Dentro de los fundamentos que utilizó muy recientemente, digo, tiene algunos años de observación que les decía, utilizó también como argumento la evolución del cerebro en la adolescencia. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro país, hoy como tiene nuestra edad mínima de responsabilidad penal, que son los 16 años, está ajustada a esa convención. O sea, creo que bajarla sería un retroceso que no respetaría las recomendaciones más altas de los organismos especializados en temas de infancia y adolescencia, como es el Comité de los Derechos del Niño. Quiero decir, cuando muchas veces entramos en el debate público, las discusiones sobre la disminución de la edad de penal de responsabilidad, y nos comparamos con otros países, creo que tenemos que tener a la luz lo que viene diciendo el comité. Los otros países con los cuales nos comparamos son los que deberían subir sus edades mínimas, y si bien esto, digamos, lo que voy a decir puede ser debatible y podemos discutirlo, y de hecho lo hemos hecho, nosotros deberíamos mantenerlo más cerca a lo que tenemos nuestra edad de responsabilidad penal. Esto no significa, y quiero ser muy claro en esto, que los jóvenes no puedan recibir una pena, y esa pena podría implicar una pena privativa de libertad. Lo que desde el mundo de la especialidad del derecho penal juvenil, lo que se señala es que esa pena no puede ser idéntica o equivalente a la de un adulto por el mismo comportamiento, porque se trata de una etapa evolutiva en pleno desarrollo, y esto es una de las condiciones que hay que tener en cuenta.
También pensaba, Ezequiel, en qué interesante lo que decía sobre los contextos, ¿no? Hay adolescentes que hoy están haciendo lo que pueden porque no tienen la contención, o la situación por la que atraviesan no es la más favorable.
Sí, absolutamente. Y creo que esto también es interesante para pensarlo en términos de cómo prevenir las conductas antisociales en la adolescencia y también en la adultez. Sabemos que la mayor parte de las personas que está dentro del sistema penal ha tenido uno o más eventos o situaciones adversas a lo largo de su infancia. Uh-huh. Entendiendo como eventos adversos o situaciones adversas a lo largo de su infancia, situaciones de maltrato y de vulneración de derechos, ¿no? No solamente violencia física o violencia sexual, sino también que sus padres consumían sustancias, que fueron testigos de violencia de género, que sus padres, alguno de sus padres podría haber estado detenido. Es decir, una serie de eventos que sabemos que correlacionan en largo plazo con mayor probabilidad de tener una conducta antisocial. Es decir, que si queremos intervenir en prevenir situaciones de delitos, uno, no es necesariamente el único, pero uno de los focos que tenemos que atender de manera muy diligente son las infancias. Por supuesto que no todos los niños, niñas que van a atravesar estas situaciones necesariamente van a tener una conducta antisocial, pero sabemos que ese es un punto nodular a atender para prevenir en muchos casos situaciones que tienen que ver con conflicto con la ley penal. El 90% de los adultos y también de los adolescentes que están en el sistema de justicia penal ha tenido al menos uno de estos eventos adversos. Y más del 70% ha tenido más de cuatro de estos eventos adversos. O sea que lo que vemos cuando entramos en el sistema penal juvenil son adolescentes que han tenido infancias vulneradas, ¿no? En distintos niveles. Yo creo que un punto importante es cómo identificar eso, cómo intervenir y cómo trabajar en estos programas para poder ocuparnos de las infancias, y esto seguramente va a mejorar en muchos niveles, no solamente individuales, sino también sociales y colectivos, ¿no? A nuestra sociedad.
O sea que estos jóvenes, digamos, vienen con antecedentes, o sea, es familiar o de la misma sociedad donde se crió, digamos, ¿no?
Antecedentes de vulneraciones de derechos, es decir, ellos han sido víctimas y han sufrido victimización a lo largo de sus infancias, ¿no? Y digo, victimización no es únicamente la violencia física o sexual, sino también el cuidado negligente, el maltrato psicológico, verbal, que sus padres consumieran, que algunos de sus padres tuvieran un problema de consumo de sustancias y esto que pudieran ser testigos de violencia de género. Es decir, una multiplicidad de eventos que nosotros ya, digamos, conocemos desde el ámbito de la salud mental, que impactan, o pueden en muchos casos impactar negativamente también en el futuro en estos jóvenes.
En este congreso van a abordar el tema de los jóvenes que ya están dentro del sistema penal o también de la prevención.
Se va a tratar sobre tanto de los jóvenes que están dentro del sistema penal como también buscando pensar en estrategias de prevención Bueno, básicamente para pensar cuál es la complejidad, cómo intervenir en la actualidad y compartir esto que decía, experiencias de todo el país, pero también intentar prevenir y disminuir la conflictividad de los jóvenes en el ámbito penal, ¿no? Bueno, en general los congresos buscan ambas cosas, ¿no? Compartir experiencias, pero también buscar líneas para seguir trabajando, pensando, y sobre todo pensando también en estrategias de prevención, ¿no?
Ezequiel, muchas gracias por esta comunicación, súper interesante, y ojalá tengamos, yo creo que sí, creo que vamos a tener la oportunidad de poder hablar con otros de los disertantes, porque queda tiempo, ¿no? Este congreso va a ser el 24 y 25 de noviembre, así que vamos a tener la oportunidad de poder charlar con otros disertantes
y otro foco,
¿no?
¿Quiénes van a poder participar?
¿Cómo, perdón?
¿Quiénes van a poder participar de este congreso?
Van a poder participar aquellos que estén interesados, o sea, abrirse al público en general, que les interese la temática, y por supuesto invitar a todos aquellos profesionales que trabajan en este ámbito. Ya, digo, en este ámbito no se refiere únicamente a la justicia penal, pero aquellos personas que trabajan con adolescentes, ya sea en clubes, ya sea en escuelas, aquellos que les podría interesar abordar la complejidad de la temática de la adolescencia. Así que está abierto al público en general y, por supuesto, bueno, aquellos que trabajan directamente con esta temática.
Exacto, va a ser gratuito y será en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén. Ezequiel, muchas gracias nuevamente.
A ustedes por el llamado, que anden muy bien, una linda mañana.
Un abrazo.